¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 15 de enero de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar lo más interesante de la actualidad del mundo del wrestling, como siempre los domingos. Estamos en directo en MixLR, gracias por escucharnos, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Muy bien, la verdad. Estuve ayer viendo a altas horas de la noche, como es usual en todo fan de wrestling, al menos español, la primera noche del torneo del Reino Unido de WWE. La verdad es que me ha dejado bastantes buenas sensaciones. Lo comentaremos ahora más tarde, junto con una barbaridad de temas que tenemos esta semana. Así que contento, se viene un programa cargadito y espero que estéis todos allí para escucharlo con nosotros.
Y lo dices eso que en esta ocasión el show fue transmitido a una hora que te convenía más, ¿no? Pero me imagino que para no perder la costumbre lo ves tarde.
Sí, exactamente. Es curioso, ya si no veo un show de wrestling a la cosa de las 2 de la mañana, ya no lo disfruto, no sé. Nada, tuve que salir por tema X, tema Y y no pude verlo en directo. El de esta noche sí que lo veré en directo, la segunda noche. O sea, a las 9 de la noche, es hora de cenar aquí, o sea, me viene perfecto. Mientras estoy cenando estoy viendo ahí a Pete Dunne repartiendo golpes y ya está, y perfectamente. O sea, esta noche sí que lo veré en directo, pero ayer, imposible.
Estamos aquí todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 4 de la tarde en España, y como estamos en directo, como siempre, estamos recibiendo llamadas, si es que quieren hacerlo, a través de Skype con el usuario Arras de Lona, todo junto, lo buscan, nos dejan un mensaje y entran aquí a comentar lo que ustedes quieran. Y como ya adelanta Capu, lo importante que tenemos para comentar el día de hoy, lo primero, al menos, es el torneo de WWE en el Reino Unido, que tuvo su primera noche el día de ayer, los octavos de final, con 8 combates, clasificando en un torneo de eliminación directa como el tipo de torneo clásico. Un buen show, me gustó. No he visto un mal combate dentro de los 8 que se presentaron ayer. No hubo un luchador que yo dijera que está muy verde como para estar ahí. Como tal vez me pongo a pensar en un torneo similar que hicieron hace poco en WWE, el Cruiserweight Classic. Que me acuerdo de Kenneth Johnson, por ejemplo, ¿no? Algún otro combate por ahí, el oponente de Tony Nese en la primera ronda también. Que estaban un poco verdes como para estar ahí, pero por algún motivo estuvieron. En este caso no vi un luchador que estuviera como que muy bajo del nivel de los demás. Tal vez si me pongo a pensar aquí viendo las llaves y recordando un poco, a lo mejor el oponente de Pete Dunne, Roy Johnson, o el oponente de Mark Andrews, Dan Maloney, pero por lo demás creo que todos a un buen nivel.
Sí, el tema aquí es que en el Reino Unido, aparte de que ya empiezan muy jóvenes, que lo normal allí prácticamente es empezar 15, 16 años a luchar, estos luchadores eran en su mayoría muy, muy jóvenes. O sea, me parece que el más mayor era Danny Burch, que tenía 37, 38, y me parece que lo dijeron también. Me parece que Tyson T-Bone, 34, 35, o sea, eran los más mayores. Los demás tenían de 21, tenían 23, tenían 24, 25, Tyler Bay tiene 19, a pesar de que no lo parezca, o sea, todos eran muy, muy jóvenes, y gente como, por ejemplo, Roy Johnson tiene 2 años de carrera, está recién salido del projo de Progress, como quien dice, y no sé, hay un montón de luchadores aquí, Dan Maloney también tiene 19 años, o sea, que yo me deprimí una barbaridad, porque digo, es más joven que yo, y ese hombre ya ha estado en Chikara, o sea, tremendísimo, lo odio. Y ese es el tema, hay mucha gente muy poco experimentada en este torneo, pero yo creo que han sabido hacerlo bien para que los bajones y subidones de nivel no se noten mucho, porque todos sabemos que Tyler Bate, Trent Seven, Mark Andrews, Pete Dunne, incluso pondría por ahí a Joseph Connors, están un escalafón por delante de los demás, y Danny Burch también, pero bueno, eso ya lo comentaré después cuando hablemos de esto en profundidad. Han sabido compensarlo bien, ya han puesto a los más jóvenes con un poquito más veteranos o que tienen un nivel un poquito más alto y no se ha hecho ningún combate aburrido. Por estas cosas yo creo que ha sido una buena primera noche, bastante entretenida para presentar un poco a todo el talento y presentar lo que es la importancia que le quieren dar al título de United Kingdom, así que yo he salido bastante contento en líneas generales con el show.
Antes de entrar a revisar los combates específicos, hablar de la buena presentación que se hizo en el show. Pusieron videos para cada luchador para que, si no sabes quiénes son, te enteraras un poco de su personalidad y su estilo de lucha. También el escenario estuvo interesante porque es diferente al resto de shows de WWE en esa arena más pequeña, que es como un ballroom, ¿no? Me parece que tuvo un ambiente interesante. Aparte, los fans también estuvieron encendidos toda la noche. Así que, en cuanto a ambiente, presentación, desde el aspecto visual, fue un show diferente y que llamaba la atención. Y por otro lado, para terminar de hablar de la presentación, hablando más allá del wrestling, ¿no? Todo lo que rodea lo que hay en el ring. Me parece que Michael Cole y Nigel McGuinness hicieron un buen trabajo en comentarios y se complementaron bastante bien como equipo para ser la primera vez que trabajaban juntos.
Sí, es una de las cosas que quería comentar.
Por supuesto.
Nigel McGuinness, por supuesto, es Nigel McGuinness. ¿Cómo no voy a hablar de Nigel McGuinness yo? Una cosa que tiene McGuinness es que al haber estado tanto tiempo encima del ring, al haber sido un luchador tan bueno durante su época, es que tira mucho por el lado de hacer un comentario mucho más técnico, un comentario más de lo que quieren los oponentes en el combate, de lo que están haciendo. Te explica bastante bien absolutamente todo lo que está pasando encima del ring. Y Michael Cole, quieras o no, es un comentarista de entertainment, es made in WWE completamente. Y esa dupla que yo al principio pensaba que no iba a funcionar, que se iban a pisar uno con otro, ha funcionado bastante bien, tienen bastante buena química. Y además, una cosa que agradezco de Cole es que ha hecho los deberes, se conocía absolutamente a todos los luchadores, sus más o menos sus movimientos, su forma de luchar. Lo ha hecho muy bien Michael Cole, chapó por él esta vez. Y sí, con la tontería se han compenetrado bastante bien. Yo hubiera puesto a Mauro Ranallo en lugar de Michael Cole, porque
no,
creo que
digo,
se hubieran compenetrado mucho mejor.
Hay mucho Mauro ahora mismo en WWE Network, ¿no? Con, bueno, el Cruiserweight Classic, el 205 Live, también ahora en SmackDown, ¿no? Y creo que está bien darle este lugar a Michael Cole para no tenerlo como que, bueno, Mauro es el bueno, dejemos a Michael Cole en lo suyo. Porque si lo ves aquí, no es que Michael Cole sea malo normalmente en televisión, sino que tiene que estar encargado de otras cosas como promocionar la network y hablar de las storylines. A veces las storylines no tienen sentido, así que no le va muy bien. Pero aquí cuando está, sin tener que leerte las cosas que tienen que pasar, ¿no? Que la historia y demás, está concentrado en hablar de los combates, no lo hace mal. Aparte tiene una experiencia, ¿no? De tantos años narrando wrestling.
Es ese tema. Mauro Ranallo es más comentarista de wrestling puro. Era comentarista de New Japan mismamente y lo hacía para mí cuando estuvo en ASX con Josh Barnett, de hecho. Que ya hablaremos de él en futuros podcasts, seguro. lo hacía muy, muy bien. Y yo creo que por eso con Nigel McGuinness se podría haber completado a la perfección. Pero sí, desde luego, con la congestión que tiene el pobre Mauro Ranallo, que está en todos lados ahora mismo, desde luego se agradece que Michael Cole, que al fin y al cabo sigue siendo la voz de WWE y lo va a ser hasta que se retire, esté en este torneo. Le da un plus de importancia también. Michael Cole desplazándose a Reino Unido para esto, yo creo que le da un plus de importancia a lo que quieren hacer con el torneo. Así que sí, yo creo que he quedado bastante contento con los comentaristas, la verdad. De McGuinness no estaba dudando, pero de Cole me tenía un poco acojonado por su parte. Pero ha cumplido, lo ha hecho muy bien esta vez. Y por otra parte, el tema escenografía, el Empress Ballroom este me parece precioso, o sea, es una maravilla de venue, es preciosísima. Y creo que consiguieron todo el show hacer que el campeonato fuera la figura central. En los mismos gráficos era todo acerca del campeonato. Creo que han conseguido enfatizar muy bien en la imagen de que el campeonato es algo importantísimo y que quieren que compitan a máximo nivel para él. Así que yo creo que han hecho muy bien todo el show, lo han montado muy muy bien todo. Y aparte, pues sí, lo que has dicho de presentar a los luchadores antes de cada combate, así como se hizo en el Cruiserweight Classic, yo creo que lo han hecho muy muy bien. Este tipo de cosas WWE siempre hace genial, y esta vez pues lo han hecho también genial.
Hablemos de los combates de esta primera ronda, los de final del torneo. El primero de ellos, Trent Seven contra HC Dyer. Seven siendo uno de los favoritos del torneo, se impuso en un combate que estuvo bien, por cierto, todos tuvieron 15 minutos de tiempo límite, fueron 2 horas de show nada más. Y el combate estuvo bien, Trent Seven avanzando sin más, lo que se esperaba, pero una buena forma de iniciar porque Seven estaba muy over.
Sí, Trent Seven ahora mismo es uno de los hombres de moda en el Reino Unido, sin ningún tipo de duda. Es campeón por parejas de Progress, es uno de los hombres que ahora mismo son los estandartes del wrestling en Reino Unido. Y a mí lo que me resulta curioso de todo esto es que al estar acostumbrado a verlo en empresas como Progress, que igual el ring es más pequeño o igual los rivales no son tan altos, aquí parecía súper pequeño, o sea, mide 1,70 m, no sé si llega al 1,80 m, una cosa así, pero realmente no eres consciente de su altura hasta que llega un ring de WWE, no sé por qué, o sea, me pasa con todo el mundo y Trent Seven ha sido uno de esos. Pero sí, yo creo que en líneas generales ha sido un buen combate este, el primero.
Solo decir que tal vez me molestó un poco ver a Seven constantemente arreglado en la cruza, ¿no? Porque para esconder un poco ahí que se le escapa un poco el hecho de que no está en tan buena forma, digamos. Pero no sé si eso sea un problema para ojos de gente que está en WWE, pero bueno. Luego tenemos el combate que trajo una polémica al final. Más que una polémica, hubo un botch, un problema ahí. Jordan Devlin contra Danny Burch. Se promociona mucho que Devlin es discípulo de Finn Balor, mientras que Burch ha estado en NXT ya un buen tiempo. Y el tema aquí está en el final, Porque hay una patada de Jordan Devlin a la nuca, lo cual le abre una herida, ¿no? Que está sangrando. Y el referee lo ve. Y no sé cuál fue, o sea, qué fue exactamente lo que pasó aquí, pero hubo una cuenta al final, o sea, la cuenta de tres. No es realmente tres, o sea, Taguchi levanta el hombro, pensando, él pensando que no es el final. Incluso Devlin reacciona como si no fuese el final, pero el referee cuenta tres y para el combate. No sé si preocupado por la sangre, no sé si porque realmente pensó que no iba a levantar el hombro, porque lo levantó muy tarde. Pero el tema es que se lleva la victoria Devlin, el público abuchea por el final no tan claro. Y al final, esto funcionó. A partir de ese final, porque Burch estaba over, la gente lo abuchea como que está en contra de su victoria, y finalmente Devlin traiciona luego en el apretón de manos al final, y se va haciendo, digamos, el uno de los mayores heels, no diré el mayor porque luego pasará algo más, pero se va con bastante del combate.
Sí, lo que puedo decir bueno de Jordan Devlin es esto, que al menos consiguió enfatizar mucho esta faceta de heel. Al principio lo veía como un face, al principio en la entrada, de hecho, simplemente por ser alumno de Finn Balor, no sé si por qué exactamente. Pues la gente estaba detrás de él, más detrás de él que Danny Burch incluso, que puede ser uno de bastante más conocido. Y consiguió enfatizar mucho esta faceta de heel, sobre todo con la super kick final, con el tema de hacerle sangrar. Trabajó bastante bien durante el combate para hacer parecer el chico malo del combate. Y eso lo hizo muy bien, pero yo la verdad es que estoy bastante en contra de esta decisión, bastante en contra de que pase Jordan Devlin, porque me parece que Danny Burch es un luchador muy a tener en cuenta, muy infravalorado. Y ha pasado por encima de él un chico que me parece que, lo siento mucho, pero está ahí por ser alumno de Finn Balor y punto. Por el tirón que está teniendo Finn Balor ahora mismo, por eso está ahí arriba. Porque a mí, si no es por esto que ha trabajado de heel y al menos ha mostrado un poco más de personalidad que el resto de los enfrentamientos, la verdad es que en cuanto a nivel me parece que es de los más bajitos que están de todos. Y eso que ha tenido giras en Japón, ha estado en sitios bastante importantes, pero en cuanto al ring es uno de esos luchadores que no me dice gran cosa. Si su punto fuerte ahora mismo es este personaje tan marcado que tiene, que junto a Pete Dunne, que bueno, llevaba la actitud de casa, es el luchador más interesante del torneo. Pero yo hubiera puesto a Danny Burch. No sé si al final este tema tan polémico fue, como dices, por una lesión que tuvieron que, por el tema del sangrado, tuvieron que parar y darle la victoria a Jordan Devlin. No sé exactamente qué pasó. Pero bueno, la decisión de dejar a Danny Burch tan pronto fuera del torneo me parece bastante desacertada. Porque además ahora mismo tendríamos un combate de bastante altura entre Tyler Bate y Danny Burch, que yo creo que podría ser uno de los combates del torneo fácilmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Acá me dicen que se escucha un poco cortado, voy a tomar medidas dentro de un momento. Hablemos de otro combate más antes de hacer algo por aquí. Saxton Coxley contra Sam Grandwell. Un combate entre grandes, ¿no? Que me parece que estuvo interesante, especialmente porque el video presentación de Gradwell me pareció muy interesante porque muy serio, ¿no? Diciendo yo salgo ahí a pegar a la gente. Hizo una buena promo y todo. En el ring no me transmitió tanto lo que venía presentándose en esa promo. Esa actitud, ¿no? Ese aura de tipo peligroso. Pero aún así salió victorioso, hizo un buen combate. Lo gracioso también fue que a Huxley le coreaban cosas sobre Jesús, ¿no? Jesús, let's go, sí. Jesus, Jesus sucks, ¿no? Cosas por el estilo. Pero sí, un buen combate al final y Gradwell avanza.
Lo curioso de esto es que yo no conocía a Sam Gradwell. O sea, digo, ¿este hombre de dónde ha salido? Pero nada más verlo delante de la pantalla, digo, ostras, me suena una barbaridad. Resulta que este hombre estuvo hace 3 años en España. O sea, hizo un 3 años, bueno, sí, 2014, ya estamos en 2017, 3 años. Hizo un tour por China en el que coincidió con un luchador español llamado Bad Boy, que es uno de las grandes figuras de Barcelona, por así decirlo. Y se ve que tuvieron una especie de rivalidad y para el show final de una empresa, bueno, prácticamente la empresa fundadora de España, del wrestling que hay ahora mismo, lo trajeron para revivir un poquito esa rivalidad. Y es curioso porque sí, o sea, ha estado en España este hombre luchando en un show independiente. Y no sé, como mínimo esa curiosidad quería apuntarla, porque me encanta apuntar cosas que son bastante inútiles, datos tontos. Y volviendo al combate en sí, la verdad es que es como dices, Sam Gradwell en el vídeo de presentación mostraba una cosa y en el ring no me acabo de mostrar lo mismo. No me convenció, me parece este el peor combate de la noche. Tampoco es que haya un nivel exageradamente alto, no es que hubieran combatazos de alturísima, pero me parece que era el combate peor trabajado. La gente pasaba directamente del combate y se dedicaba a corearle cosas a Saxon Huxley directamente, decirle a Jesús para arriba, Jesús para abajo, tontería para arriba, tontería para abajo, que es muy divertido. La grada de Reino Unido son muy divertidas siempre. Pero sí, la verdad es que hubiera preferido que este bracket, esta parte del torneo, pues hubieran puesto tanto a Sam Gradwell como a como a Saxon Huxley los hubieran puesto con rivales que podrían tener un mejor desempeño en el ring en próximas rondas, y no haber pasado a Sam Gradwell, porque la verdad es que no me dijo absolutamente nada en el ring. Pero bueno, en cualquier torneo de este estilo hay un Jojolun, y para mí este Jojolun es Sam Gradwell, sintiéndolo mucho. Hay bastante diferencia de nivel, desde luego, es bastante mejor que Jojolun, pero para mí Sam Gradwell es el Jojolun de este torneo.
Pausa de 5 minutos y volvemos para arreglar esto. Bien, ya estamos de regreso, una pequeña pausa para corregir esto. Hice una corrección técnica de muy complicada, ¿no? Tal vez he hecho gala de mi conocimiento de computación y demás. He reiniciado mi PC y ahora parece que va mejor. A ver, estábamos hablando de... bueno, terminamos con Sam Gradwell. Hablemos de Pete Dunne contra Roy Johnson, que como decía Johnson, tal vez de los luchadores de menor nivel, por no quiero decir que era malo, pero se notó que estaba contra... O sea, frente a Pete Dunne estaba con alguien que era mucho más experimentado y mucho mejor luchador que él. Pero estaba ahí el combate para que Pete Dunne se pusiera over en esta primera ronda. Y así lo hizo, poniendo over su estilo. Y luego más adelante veríamos algo más de él. Pero una buena presentación en primera ronda para Pete Dunne. Uno de los favoritos.
Sí, sin duda Pete Dunne para mí es el favorito máximo. Me parece que además es el que ha mostrado... Bueno, como he dicho antes, traía la actitud de casa. Pero es el que más actitud, el que más ha trabajado el personaje de todo el torneo prácticamente. Y sí que es uno de mis favoritos para ganarlo todo, realmente. Como bien dices, Roy Johnson estaba un peldaño por debajo, se notaba que era menos experimentado, tiene, como he dicho antes, me parece que 2 años de carrera solo, está recién salido del Projo. Y sí que podrían haber traído a otro tipo de gente, la verdad. Si es cuestión de que cogen a un par de luchadores de cada empresa con las que tienen pacto, suponiendo que Pete Dunne y Roy Johnson son ambos de Progress, podrían haber traído a gente como Chuck Mambo, o haber cogido a gente de este estilo que... Chuck Mambo me parece que podía haberlo hecho muy bien en el torneo, por ejemplo. Es un hombre que es muy face, o sea, realmente no hay forma de odiar a ese hombre. Es un poco, salvando las distancias, un poco el genérico de Progress, por así decirlo. Y la verdad es que creo que lo podría haber hecho bastante bien, pero supongo que habrán escogido a Roy Johnson simplemente porque para que consiga un poquito más de experiencia y tenga más, gane esta oportunidad de estar en una gran pantalla. Y aparte para que se muestre un poquito más, porque sí que es verdad que en Progress no ha tenido muchísimos combates y en fin... Por H o por B lo han acabado cogiendo, y la verdad es que a pesar de ser de los menos experimentados y puede que sí el que haya tenido menos desempeño en todo el torneo hasta ahora, me parece que dio un buen combate contra Pete Dunne. Pete Dunne aparte es un gran luchador, llevó el peso del combate prácticamente en su totalidad, salvando un par de veces de contraataques de Roy Johnson, y creo que al final ha montado un buen combate entre los dos, una buena carta de presentación para Pete Dunne, para la audiencia que no lo conozca. Y yo creo que han conseguido eso, consolidar a Pete Dunne como uno de los grandes favoritos del torneo. Y sí, sin duda, creo que ha sido una buena forma de presentar a la grada a los dos luchadores. Y a ver si Roy Johnson, si al final se hace un programa del Reino Unido de WWE o X o lo que quieran hacer con estos, seguramente acaben estando en plantilla y seguramente acabe mejorando bastante más. Así que habrá que seguir un poquito el desempeño de Roy Johnson en el futuro, porque yo creo que a pesar de todo... Tiene bastante futuro este chico y nada más. Y creo que sí, Pete Dunne avanza la ronda sin problemas y habrá que ver luego a lo que se enfrenta.
Siguiente combate era Wolfgang contra Tyson T-Bone. Un combate curioso porque, a ver, estamos con los videos previos, ¿no? Para cada uno presentarse, hacer su promo, contar de qué se trata su personaje y su estilo de lucha. Y está ahí Tyson T-Bone. Y es una noche de acentos, ¿no? Porque estamos en el Reino Unido y... Habla de un modo un poco extraño, ¿no? Yo digo, es inglés, o es de otro país, pero es inglés, y habla, su acento es un poco extraño comparado con los demás. Y le dan una promo luego en vivo. Él sale ahí y Charlie Caruso lo entrevista. Es una mala promo, pero se la dan por algún motivo, siendo Wolfgang el más carismático, el que está más over y el que va a avanzar además. Pero le dan esta promo a Tyson T-Bone. Y bueno, un buen combate con Wolfgang luciéndose, poniéndose over además con la gente, que ya lo conocía, me imagino. Y sí, simplemente, más allá de todo, una presentación de Wolfgang para ponerlo over, que la gente lo conozca y que sea uno de los favoritos del torneo también.
Sí, yo tuve la misma duda con T-Bone. La había visto un par de veces antes. Me parece que llegó hasta en Ring of Honor luchó un par de veces. Sí que lo había visto antes y yo tenía claro que era inglés, o sea, lo tenía clarísimo, pero no sé si es que no lo había escuchado en una promo, no sé si es que no lo había escuchado nunca, pero es que digo, ostras, es que este acento tiene de todo menos inglés, o sea, y no sabía discernir, no sabía si era escocés, si era irlandés, si era de Irlanda del Norte, no tenía ni idea, o sea, no sabía decir qué tipo de acento tiene este hombre. Habla muy raro, o sea, no sé por qué, pero habla muy raro. Supongo que será algún tipo, un tipo de acento específico de una zona de Inglaterra, ni idea, X.
Yo creo que
Pero
por eso
vaya, lo
le dieron la promo,
importante.
¿no? Para escucharlo un poco más.
Sí, yo para que. ¿Cuál es el Booker este que se ríe del acento de Becky Lynch? Es Kevin Dunn, no me acuerdo
Sí.
si. Sí, Kevin Dunn, yo creo que. Porque a Kevin Dunn le hizo gracia. Digo, venga, ponlo en pantalla. Verás qué risas. O algo de este estilo, ¿sabes? No sé. Fue muy raro. La verdad es que, como dices, bastante inconsistente que le den una promo cuando no iba a pasar, una promo antes del ring, en fin. No sé. Supusieron que podían hacer que mostrara un poquito más de actitud para que el combate fuera un poco más interesante. No lo sé. Por H o por B le dieron la promo esa catastrófica, que la verdad es que me puse un poquito las manos en la cabeza. Escúchame hablar al pobre hombre. Tiene 35 años y parece que no ha hecho una promo en su vida. Pero bueno, el combate en sí, como mínimo entretenido. Yo pensaba que iba a ser el combate de Brawlers de la noche y luego, bueno, luego habría uno mejor que este. El siguiente, de hecho, así que ya lo comentaremos ahora. Y yo creo que sí, bastante entretenido. Wolfgang, lo dijimos, me parece que en una previa que hicimos, que podía ser interesante de ver este hombre, y la verdad es que se ha destapado como, te diría, una de las revelaciones del torneo prácticamente. Me parece que tiene bastante que mostrar, es un hombre con mucho carisma, las apariencias estas que tiene entre extrañas y asombrosas, porque no sé cómo definir a este hombre. Me parece que conecta muy bien con la grada, se supo poner bastante over durante el combate, y su desempeño en el ring es bastante bueno, tiene una mezcla de estilos bastante curiosa, y yo creo que podemos ver bastante más de Wolfgang y podemos esperar más de él en la siguiente ronda. Así que va a ser curioso verlo cómo avanza, va a ser curioso ver si consigue llegar a algo más de cuartos, lo dudo mucho viendo con quién lo han emparejado, pero ¿por qué no? Así que en cualquier caso, también seguiré un poquito más a Wolfgang, que me ha llamado bastante la atención.
Luego venía James Drake contra Joseph Connors y desde el inicio vemos que Michael Cole quiere poner muy over a Connors. Al parecer le gustó lo que ha visto de él, tal vez su promo cuando conversaron. Me imagino que Michael Cole le ha visto algo y por eso desde que empieza el combate dice: este tipo yo creo que es un main eventer, es mi favorito para ganar. Y Connors avanza dando un buen combate. Así que tal vez, solo por lo que ya nos deja entrever Michael Cole, sea una de las figuras importantes en la segunda ronda.
Sí, han ido bastante fuerte con Connors, con, como dices, Michael Cole ensalzando todo el rato que este hombre podría llegar a ser un main eventer. Le llegó a llamar el main eventer legítimo del torneo. O sea, no sé qué le ha dado a Michael Cole con este hombre. La verdad es que sí que tiene las pintas, sí que puede ser un main eventer. Es prototipo WWE, bastante, bastante claro. Así que habrá que ver qué hacen con Connors al final y seguramente juega un papel muy importante en la siguiente ronda. Y en cuanto al combate, bastante interesante. Estaba esperando que la grada cantara algo de WCPW por aquello de que este Joseph Connors se fue el campeón durante mucho tiempo, pero si lo cantó yo al menos no lo oí, cosa que agradezco bastante. Así que el combate en sí, como digo, el combate anterior yo pensaba que iba a ser el combate de Brawl completamente de todo el evento. Y este combate se destapó más o menos como el mejor combate de Brawl de todo del torneo hasta ahora. James Drake no había visto nada de él y me impresionó bastante. O sea, tuvo estas fases de dominio muy, muy buenas. Me parece que hay un luchador muy bueno detrás de esto. Tiene 23 años, es muy joven. Puede que estemos hablando de uno de los futuros de Inglaterra, sin ningún tipo de duda. Y Joseph Connors, si no acaba con un contrato de WWE después de torneo, me sorprendería muchísimo. Aparte, como digo, es el prototipo, tiene un aura especial, no sé cómo explicarlo. Tiene el tema este de la oreja mutilada, que quieras o no le da un puntito al personaje que puede ser bastante interesante. Y a WWE le gustan mucho este tipo de gente. Y cuando Michael Cole lo ha ensalzado tanto, uf, es que lo quieren. O sea, simplemente quieren a este hombre en plantilla. O sea que podremos ver bastante más de Joseph Connors en el futuro en WWE, creo yo.
Mark Andrews contra Dan Maloney. Andrews muy over en el combate. Antes hizo una muy buena promo. La mejor promo de la noche, sin duda, de la gente que hizo promos y demás, que habló un poco. Se puso over, estuvo bien en el combate. Hizo su finisher del stunner, luego del suplex y el shooting star press. Y avanza a los cuartos de final.
No sé si es por la experiencia con TNA, que lo dudo mucho, pero Mark Andrews ha destapado como un luchador que hace muy buenas promos. La verdad es que sí, como dices, fue la mejor de la noche. Lo hace muy, muy bien. Y sin duda creo que es la estrella del torneo. O sea, me parece que es el que tiene más nombre. Me parece que es uno de los contendientes serios a llegar a la final, sin ningún tipo de duda. Solo habrá que ver con quién lo encuadran en el futuro. Pero sí, yo creo que impresionó bastante a la grada a Mark Andrews en este combate. Y lo ha hecho bastante bien. Estaba en su papel, hizo sus cuatro cosas, ahí volando por aquí, volando por allá, como a todos nos gusta ver de Mark Andrews. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Ha sido un buen combate. Dan Moloney, a pesar de tener una participación meramente circunstancial, que le va a contar a sus hijos, bueno, yo estuve en el torneo de Reino Unido y poquita cosa más. Me parece que es un luchador bastante, bastante apañado. Como he dicho antes, también tiene 19 años, es muy joven este hombre. También es otro de los grandes futuros del Reino Unido. Y también habrá que seguir la carrera un poco de Dan Moloney. Este torneo me encanta por esto, este tipo de torneos me encanta por conocer gente que igual no tienes tanto conocimiento, empezar a seguirles un poquito más. Este tipo de torneos me parecen interesantes por esto. Y sí, creo que en líneas generales ha quedado un buen combate. Y sí, Mark Andrews al siguiente y seguramente pues sea uno de los contendientes muy serios a ganar el título, sin duda. Él y Pete Dunne me parece que son los más serios. Y bueno, no se van a enfrentar en la final, eso para empezar. Así que habrá que ver qué hacen.
El main event de esta primera noche era Tyler Bate contra Tucker. Alguien se preguntará, ¿no? Si tu main event la primera noche, ¿por qué no tiene a alguien más conocido como el mismo Mark Andrews o tal vez Trent Seven o Pete Dunne, que eran los favoritos? La razón es porque aquí estos dos luchadores que estuvieron en el main event fueron los que estaban de estos combates de primera ronda, los que estaban más como que en un nivel equiparable, ¿no? Y por eso pudieron dar un combate mejor, me parece, como un combate que estuvo bien puesto como main event, un buen combate, cosas muy interesantes, y finalmente, quien avanza es Tyler Bates.
Ojo que Tyler Bate tiene 19 años,
Sí,
otro con
sí, sí,
19
sí, sí, sí.
años, y lleva 7 años luchando. 7, o sea, lleva luchando desde los 12 años. No, no, no regularmente, obviamente, cuando tenía 12 años parece que hizo como 2-3 combates. Pero este hombre, o sea, es que es un fenómeno de la naturaleza. Aparte que tú lo ves y dices, este hombre no es luchador por narices. Es impresionante lo que hace este tío en el ring. Ya lo había visto, como digo, en Progress, en empresas de este estilo, en Chikara mismamente, donde es campeón por parejas. Junto con Trent Seven, que por cierto los veremos en, supongo que en la semifinal o algo de este estilo. Pero me gustó muchísimo el desempeño que hizo en el ring. Estaba muy over ya con la grada, la gente lo conocía. Es muy, muy grande que te conozcan a este estilo y seas prácticamente una estrella a los 19 años. El futuro de este hombre es esplendoroso. En el ring hace las cosas muy, muy bien. Se le nota la veteranía a pesar de tener, como digo, 19 años. Y es espectacular, o sea, es que no tengo más que deshacerme en elogios con este hombre, que me parece que es uno de los futuros, no del Reino Unido, sino del mundo en general. Y habrá que ver qué le depara el futuro a Tyler Bate, pero yo creo que va encarado bastante a ser una de las grandes figuras de este torneo cuando acabe el torneo. Y una de las grandes figuras de si hacen el programa al final, creo que será del main eventer, vamos, por narices. Tucker me impresionó bastante, de él sí que no había visto absolutamente nada.
Él también
Y
era uno de los
me gustó
entrenados
bastante.
por Finn Balor. A él lo promocionaron menos como entrenado por Finn Balor que Jordan Devlin, porque me imagino que no iba a avanzar. Pero sí, también otro de los que entrenaron bajo la tutela de Finn Balor.
Se nota un poquito la mano de Valor en algunos lances, en algunas cositas. Sí que se nota bastante que le ha entrenado Finn Balor. Pero desde luego me ha gustado bastante Tucker. Lo he visto bastante menos, no había visto prácticamente nada de él y me impresionó bastante. Así que, como digo, es una de las cosas interesantes de estos torneos, el conocer nombres nuevos, el saber gente nueva para seguir. Así que, buenas sensaciones. El main event me pareció el mejor combate de la noche, prácticamente. Y la primera noche en sí, en global, pues entretenida, bastante buena.
Revisando aquí el cuadro, cómo quedan los cuartos de final, tenemos Tyler Bate contra Jordan Devlin, Trent Seven contra Wolfgang, Mark Andrews contra Joseph Connors, Pete Dunne contra Sam Gradwell. Y a pesar de que esta primera noche ha sido entretenida, creo que la que viene hoy, más tarde, va a ser mejor porque, como ya hemos dicho, no había luchadores malos realmente, o sea que digamos no tienen razón de estar aquí. Pero cuando hemos quitado ya a los que no son favoritos, aquí entramos a lo más interesante. No sé cuánto durará el show, porque bueno, fueron 8 combates con límite de 15 en la primera noche. Aquí tendríamos 7, contando cuartos, semifinales y final. No sé cuánto tiempo le darán. Me imagino que la final durará al menos, o sea, no creo que le den un límite de 15 minutos también. Así que veremos cómo se organiza eso. Me imagino que 2 horas también. Pero sí, un proyecto de torneo, de final de torneo, que puede ser muy interesante por lo que se ve en el ring, por lo que rodea, como hemos visto ya con las promos y los videos y las historias de cada uno, y que se corone al primer campeón del Reino Unido, muy interesante. Antes de hablar de lo que viene mañana en general de predicciones y eso, otra cosa que hicieron que me pareció muy inteligente fue que al final, cuando están todos ahí reunidos hablando de la siguiente ronda, Pete Dunne atacó a Sam Gradwell, que es su oponente. Fue un ataque que De ahí William Regal se pone en su cara, ¿no? Que a pesar de la edad, tú ves a Regal ahí, ¿qué piensas que lo puede matar? Sale Triple H más tarde en YouTube, hablando mucho de cómo hizo esto y demás. Como que le añade algo, ¿no? Más allá de que veas que el torneo puede traer cosas muy buenas en el ring, le añade algo más que te deja pensando para lo que vendrá en esta noche.
Sí, desde luego, al final, estos combates han llevado a unos cuartos de final bastante interesantes. Tenemos combates chulos, como Tyler Bay contra Jordan Devlin, que va a ser interesante por ver cómo reacciona la gente ahora de Jordan Devlin, Trent Seven y Wolfgang, Mark Andrews y Joseph Connors y Pete Dunne contra Sam Gradwell. Creo que van a ser unos buenos cuartos de final, van a ser mejores semifinales y espero que la final al menos haga olvidar absolutamente todo y nos centremos en ese tipo de combates que te hacen olvidar todo el conjunto y solo valoras ese combate. Algo así como Wrestle Kingdom ha tenido Omega contra Okada, que solo se habla de ellos. Yo quiero que la final sea un combate para recordar. Espero, me parece que tienen el talento suficiente para hacerlo. Y sí, desde luego curioso este segmento final con McGuinness y Regal presentando el título, presentando los combates que veríamos la noche siguiente y con Pete Dunne atacando a Sam Gradwell. Me hizo pensar, esto me hizo tener uno de estos pequeños momentos de esperanza míos, que sacarían a Sam Gradwell del torneo y meterían a William Regal o a Nigel McGuinness, pero bueno, dejemos esto aparte porque ya sé que es imposible. Pero, oye, me encantaría. Y además, le vendría muy bien a Pete Dunne ganar a alguien de este nivel y de este nombre. Además, sería un gran enfrentamiento, pero bueno, no va a pasar. Dejemos mis sueños húmedos a un lado y centrémonos en lo importante, que es que hicieron muy bien en este segmento final, desde luego, para mostrar todavía más esta mala leche de Pete Dunne, esta vena oscura que tiene, que le gusta provocar daños a la gente, le gusta dañar a la gente. Y de sus propias palabras, como dijo en YouTube, quería hacer un impacto, quería que la gente hablara de él, y yo creo que lo ha conseguido con este final. Y desde luego es curioso toda esta tormenta de vídeos de YouTube que hemos tenido, de reacciones, de Danny Burch, por ejemplo, lo estaban sanando en backstage, lo estaban curando la herida, y estaba Tyler Bate apoyándole, en plan, no sé. Son cositas que van dejando por ahí y me da la sensación de que empiezan a abrir como storylines, no sé si para el torneo o para el programa posterior, que sé que insisto mucho con esto, pero parece que va a ser un hecho prácticamente. Así que es interesante, tenemos que estar bastante pendientes no solo ya del torneo, sino de los vídeos que suba WWE en YouTube del mismo evento, para ver más o menos todo. Así que, no sé, esta noche se presenta interesante, vamos a tener buenos combates y desde luego yo tengo bastantes ganas de ver el evento, a ver cómo pone el broche final a esto.
Lo interesante también es que viendo aquí la tabla, yo te diré, lo único que tengo claro es que Dunne le va a ganar a Gradwell, eso no tengo ninguna duda. Pero con los demás, creo que es un torneo como para cualquiera, ¿no? Porque no hay ninguna obligación por el momento de contratos, ni que estemos hablando de que hay por ahí un Kota Ibushi que no quiere firmar, ¿no? Y que haya alguien que esté muy por encima de los demás. Creo que han hecho en esta primera ronda un buen trabajo para poner over tanto a Tyler Bate como a Jordan Devlin, como a Trent Seven, como a Wolfgang, como a Mark Andrews, como a Joseph Connors. Así que no me sorprendería ningún resultado de estas tres llaves de cuartos de final.
Sí, desde luego podemos tener tanto unas semifinales como una final loca. O sea, no sabemos bien. Podemos hacernos una idea. Yo sigo apostando a Tyler Bate contra Pete Dunne o a Trent Seven contra Pete Dunne en la final. Pero aún así no podemos discernir claramente qué va a pasar, porque como dices, están todos de un nivel bastante similar. Los han hecho bastante por ponerlos bastante over durante el show y han hecho un buen trabajo en líneas generales con esto. Así que va a ser interesante ver quién gana, ver quién avanza, y yo creo que esta noche va a ser bastante interesante ver el evento. Aún así, bueno, yo sigo echando las muelas porque Danny Burch esté fuera y esté Jordan Devlin en su lugar, porque como sigo diciendo, ha hecho muy bien poniéndose como heel, pero me parece que si está en esa posición simplemente es porque será uno de Finn Balor. Lo han vendido muchísimo como tal y ya está. Pero bueno, puede ser algo interesante de Tyler Bate contra Jordan Devlin. Como digo, la grada va a estar detrás absolutamente de Bate en todo momento y va a ser muy interesante ver el desempeño que tendrán los dos. Así que una segunda noche que pinta bastante bien. Y no sé, ojalá la final, como digo, eclipse absolutamente todo lo demás y tengamos pues una gran coronación, que eso espero. Aunque bueno, el tema de tiempo me escama un poquito, sinceramente.
Veremos qué tal, yo tengo hype, así como Capu, para ver lo que traerán en la noche de hoy para la final del torneo. Ahora que estamos hablando de esto, hablemos de otra cosa relacionada que tiene que ver con WWE y estos torneos, este torneo primero del Reino Unido. Al parecer habría la idea de hacer más torneos regionales para crear más campeonatos, no sé si crear un programa en cada región, no creo que vaya a dar tanto para hacer eso. Pero están pensando, es una idea nada más, no hay nada planeado por el momento, hacer un torneo similar en Latinoamérica, otro tal vez en Asia, no solo, digamos, Japón, ¿no? Sino que también ahora que tienen, están queriendo entrar al mercado chino, tal vez a la India también. Así que, si bien estamos viendo que sale en este torneo del Reino Unido, ha salido algo muy interesante, podríamos tener más cosas por el estilo por otros lugares.
Sí, leí esta noticia hace unos días y la verdad es que es una cosa que me esperaba cuando salió el cinturón de Reino Unido. Vamos, se vertió tinta sobre este tema. Y yo sí que iba diciendo ya de que seguramente esto sería el germen, lo dije en podcast anteriores, de esto, de que WWE quiere hacerse un poquito con los territorios, quiere tener un título para cada territorio más o menos. Y sí, la verdad es que era una cosa que podía predecir. Y desde luego el campeonato latinoamericano se había rumoreado bastante. Parece que al instante de que saliera el campeonato de Reino Unido, a las 2 horas ya había alguna noticia por ahí en alguna dirt sheet de que estaban planteándose también lo del campeonato latinoamericano. Sería curioso por lo mismo, por lo que me está gustando este torneo, porque es una forma de conocer a gente que igual de otra forma no conocería, es una forma de poner en la mesa a gente de este estilo. Pero bueno, yo fui un detractor desde el primer momento del torneo de Reino Unido. No le veía sentido. Me parece que era para lo que era, para competir con World of Sport y ya está. Y que hagan más reinos de. Re, uy, reinos. Que hagan más campeonatos de este
Uf,
estilo, más torneos de este estilo.
estás hablando ya de colonización en cuanto a WWE.
Sí. Ah, esto no lo he comentado, pero Triple H habló de Imperio. O sea, en su promo inicial habló de Imperio. Y digo, sí, principalmente eso estás haciendo, crear un Imperio a partir de todo. Pero bueno. Sí, WWE está colonizándolo todo, sin duda. Todas las fases de wrestling. Pero bueno, sí, de esto va el tema un poco. Están intentando conseguir un poco todos los territorios, tener un título propio, tener una especie de control sobre el wrestling que hay en ese mercado. Así que si este torneo sale bien, es satisfactorio y sale correctamente en cuanto a beneficios y todo esto, seguramente tiren adelante con los otros cinturones y los otros torneos. Así que habrá que estar atentos a las noticias que salen de esto y habrá que estar atentos a ver cómo recibe la crítica al torneo de Reino Unido. Me parece que de momento están bastante contentos, así que seguramente estas ideas se acaban haciendo realidad.
Habrá que pensar, ahora estamos especulando nada más, así que cuando se den pasos y sepamos cómo funciona esto en el tema de qué luchadores, de qué empresas, cómo se hace la asociación, ¿no? Porque en Japón, por ejemplo, es un mercado muy distinto, con tanta gente trabajando en lugares a los que tienen mucho, mucho, a los que son muy fieles, ¿no? Que no se van de una empresa así nada más en Japón, así que no sería igual que en el Reino Unido. En Latinoamérica también habría que organizar de dónde sacar luchadores y demás, pero bueno, es algo que se conversará en su momento. La cuestión es que WWE lo hará, por supuesto, no porque quiera ofrecer buen wrestling y contenido en la network nada más, sino porque ven que hay un beneficio en hacerlo, y si el beneficio no es tan grande, no habrá motivo para que lo hagan, ¿no? Si vemos que aquí, por ejemplo, en Reino Unido hacen este torneo y hacen el nuevo show tal vez. Si ven que en cuanto a suscripciones a la network no responde del todo, o la gente no está tan interesada en verlo, o la asistencia a los shows no es tan alta, o tal vez el costo de producir ese show no se corresponde con un beneficio a cambio, me imagino que dejarían de hacerlo. Y si ese es el caso, pues no habría motivo para hacer un torneo similar en otro lugar como Latinoamérica o Asia.
Sí, el Reino Unido ahora mismo es la prueba, están probando para hacer esto, porque supongo que es algo que tendrán planeado desde hace mucho tiempo, el empezar a implantar este tipo de títulos regionales y todo esto, lo tendrán pensado desde hace bastante tiempo. El mismo William Regal, en el vídeo este de YouTube que comentábamos de Pete Dunne, decía en primera instancia que llevaba 6 meses preparando esto y luego hablando con Triple H dice que llevaba un año. O sea, no sé si se está exagerando de cara al jefe, es una cuestión de storyline o simplemente que a Regal se le ha ido un poquito la olla, pero desde luego parece que es una maniobra que tienen pensada desde hace bastante tiempo, es un poco. No, no, es que no quiero ser malo, no quiero decir estas cosas, pero es un poco como lo de Tiger más QW del Wrestling Monopoly, es un poco esto. Y no quiero ser malo, lo siento. Y no sé, parece que WWE es bastante, bastante lista con esto, sabe dónde está el dinero. Reino Unido ha sido una gran apuesta, saben que aquí va a ser más o menos exitoso, pero habrá que ver luego si en Latinoamérica, en Asia, en sitios de este estilo, incluso si hacen un campeonato europeo, que también lo dudo bastante. A ver si resulta igual de exitoso, que lo dudo bastante. Así que no sé, es un buen germen, es una buena forma de empezar esta especie de proyecto de toma del mundo que quiere hacer WWE. Así que veremos en el futuro. Si esto sale lo suficientemente bien, seguramente sí que acaben haciendo otro tipo de títulos regionales.
Y hablando del Reino Unido, tenemos un anuncio importante de Drew Galloway, ¿no? Que la gente estaba diciendo, oh, va a anunciar que se va a WWE, qué sé yo, va a estar en WrestleMania, ¿no? Pero no, él anunció que algo sobre Five Star Wrestling, que se transmitirá en Inglaterra el 28 de enero en Spike TV de allá, del Reino Unido. Y una transmisión en directo de un gran show el día sábado. En ese show participa gente como John Hennigan o Johnny Mundo, Rey Mysterio Jr., Jay Lethal, Carlito, PJ Black, Kurangel estará en comentarios. Así que vemos cómo en el Reino Unido, más allá de lo que ahora está haciendo WWE, tenemos esa nueva promoción o el regreso de World of Sport, que veremos a qué lleva. Y ahora también Five Star Wrestling tomando pasos.
Partamos de la base de que a mí Five Star Wrestling, las cosas que he visto de la empresa, no me gustan absolutamente nada. Me parece una de estas empresas que simplemente tiran de talonario, contratan talento de fuera para intentar hacer crecerse a sí mismas un poquito, en plan de, oh, hemos traído a John Morrison, la gente nos adora, no sé qué, no sé cuántos. Es un tipo de empresas que a mí, sinceramente, no me gustan absolutamente nada. No son plato de buen gusto para mí. Y yo, si tuviera que apostar por una empresa británica para tener un programa de televisión, apostaría pues por pues las que son de verdad británicas, las que apuestan por talento británico, y a pesar de traer talento foráneo, es una cosa excepcional de cada X tiempo, simplemente para llenar más gradas, en fin. Que sería, yo qué sé, pues Progress, ICW, empresas de este estilo, creo que tendrían bastante más recorrido y podrían ser bastante más exitosas que Five Star Wrestling. No tengo muchísima fe en este nuevo programa de televisión, en este programa especial para el evento, en fin, para esta cosita. Pero desde luego es un paso adelante bastante grande para el wrestling en el Reino Unido. ¿Quién nos diría que ahora mismo tendríamos pues dos, tres programas de televisión que seguir de wrestling británico cuando el año pasado, hace dos años, es que no había ni un programa absolutamente? Es curioso que ahora de repente está volviendo el boom este a Reino Unido, las cadenas de televisión se vuelven a interesar y no sé, habla bastante bien del estado en el que está el mercado del wrestling británico. Así que a pesar de que no es mi empresa favorita, a pesar de que no espero una gran cosita, más que nada porque los nombres son grandes nombres, pero son lo que son, no van a luchar al 100% prácticamente ninguno de ellos porque no es una cosa exageradamente importante, exceptuando el talento británico como puede ser Magnus, Jimmy Havoc, Martin Stone o Mark Haskins. Los demás no les tengo demasiado fe y no sé, no veré yo con ojos exageradamente buenos este evento. Pero bueno, como digo, es una buena forma de ver cómo está el mercado británico en estos momentos.
Es lo que dices, eso es importante, el hecho de que al parecer, a partir de lo que se ha visto con World of Sport y el buen rating que hizo, buen rating relativamente, ¿no? Porque pudieron haber alcanzado mucho más considerando la cadena en la que estaban, pero fue más de 1 millón de personas, así que no estuvo mal. Y también ahora WWE con esta presentación del torneo en el Reino Unido, parece que la cadena de televisión, o las cadenas, en este caso Spike TV, puede abrirse un poco más a la idea de presentar wrestling y que puede salir rentable, ¿no? Así que es un buen momento para el wrestling británico. Esperemos que de todo lo que está pasando alguna empresa salga adelante y ofrezca algo realmente interesante que genere un éxito, ¿no? Más allá de un show nada más que reciba buenas críticas, sino también en lo económico, en ratings, en presencia, etcétera. Así que es un buen momento para el wrestling británico y veremos qué otros pasos se dan. Ahora hablemos de un tema espinoso, porque hemos estado comentando en los últimos meses, a partir de Survivor Series y el resultado, lo que están planeando hacer con Goldberg y Brock Lesnar, que es clarísimo, ¿no? La revancha en WrestleMania desde que sucedió ese final tan impactante, ahora con Royal Rumble. Y lo último que se dice, más allá de que sabemos que va a haber un combate entre ellos en WrestleMania, es que existe la posibilidad de que ellos sean el main event de WrestleMania. ¿Qué te parece esta idea de tener a Goldberg contra Lesnar como main event de WrestleMania 33?
Me parece horrible, sinceramente. Me parece que de los combates que tenían, de la cartelera que podían haber armado, me parece que es la peor decisión que pueden haber tomado. Ya no lo hicieron en WrestleMania 20 cuando se enfrentaron por primera vez por algo. Bueno, las circunstancias son distintas, lo sé, comparo mucho con ese combate, aunque no debería, lo sé. Pero aún así me parece que Brock Lesnar y Goldberg ahora mismo, a pesar de que a nivel popularidad puede que sean de los más populares del roster y de los más conocidos y los que más impacto tienen, no deberían ser main event de la empresa, más que nada porque Goldberg acaba de volver tras muchos años de ausencia, no está regularmente en televisión y Brock Lesnar tampoco está regularmente en televisión. No me parece que se merezcan un main event de WrestleMania y a pesar de que podría ser llamativo en el nivel de entradas y todo esto, no, es que simplemente no. Hay gente que se merecen bastante más el main event y hay combates que trascenderán más que este combate. A pesar de que este combate sea uno de estos que vende tickets por él solo, me parece que su lugar en la cartelera no es el combate principal, sino de los combates principales estar arriba en cartelera, pero que no sea el combate que defina el evento, sin ningún tipo de duda. Además, como bien nos señala aquí Gonzalo en el chat, dicen luego que quieren igualar el Okada contra Omega. Si lo mejor que tienen para igualar el Okada contra Omega es un Goldberg contra Brock Lesnar, van muy servidos, muy servidos.
Y te digo, creo que la idea detrás de esta comparación que podemos hacer entre New Japan y WWE, ambos con sus grandes shows, ¿no? WrestleMania por un lado, Wrestle Kingdom por el otro, es que apelan a públicos distintos. Tal vez, en el caso de WrestleMania, se apela más a un público que no sigue el show semana a semana porque no puede, pero al menos se plantea ver WrestleMania porque es el evento grande, tradicional, todos los años hay que ver WrestleMania al menos. Y por eso es el evento que genera más atención del público, ¿no? Y por eso no tenemos algo que apele solamente al fan hardcore, sino pones ahí Big Show contra Shaquille O'Neal, ¿no? Porque la gente lo va a ver, va a generar atención de la prensa y demás. Y por eso Goldberg contra Brock Lesnar, a ellos les suena, digamos, el combate principal, porque es el que tiene los nombres, ¿no? Que también llaman a la nostalgia de gente que no ve el show, pero recuerda a Goldberg y recuerda a Lesnar y quiere verlos enfrentarse, así como en Survivor Series, pero ahora en WrestleMania. Y no sé si sea del todo cierto, porque, claro, ahora sabemos que WWE, o sea, WWE es una empresa que tiene más presencia mediática fuera de lo que es solo wrestling, como es New Japan, que sus fans son fans hardcore de wrestling que tienen que sintonizar Japón y ver e interesarse, porque WWE es la empresa más grande. Pero también es cierto que en los últimos años, con la caída de audiencia y con el alejamiento de gran parte del público, los que se quedan a ver el show son los fans hardcore. Y más allá de lo que pasa en WrestleMania, los que se van a quedar a ver el show son los fans hardcore. Y ellos no creo que vayan a estar contentos con un main event de Goldberg contra Lesnar, que si bien es un main event que está llama la atención, como se vio en Survivor Series, que Goldberg está over y Lesnar también es una figura importante. No sé si Goldberg contra Lesnar sea el main event de WrestleMania que vaya a dejar satisfechos a los fans, especialmente por la calidad de combate que puede ser. Porque está bien, en nombres yo entiendo que es un combate digno de ser un main event por nombres, ¿no? Pero si quieres dejar una buena sensación al final de tu show, no sé si lo vayas a lograr con un Goldberg contra Lesnar, ¿no? Porque el último show que hicieron con Survivor Series salió bien porque fue un combate, o sea, fue un combate inmediato que, con el knockout, ¿no? Y el final impactante. Pero no me imagino que vayan a repetir a WrestleMania, me imagino que será un combate más largo y ahí no hay garantías.
El tema aquí es que WWE tiene el concepto de WrestleMania un poco mal cogido, por cierta parte. Debería ser ese evento en el que se terminan las historias, ese evento en el que todo lo del año culmina aquí. Y lo han tomado desde hace unos años, bueno, prácticamente desde su fundación, prácticamente desde que existe. Pero sobre todo se ha acentuado estos años con el tema de John Cena contra The Rock, que no era la rivalidad principal en cuanto a kayfabe, puede que fuera en cuanto a estrellas, pero no es la rivalidad que todo el mundo estaba esperando ver acabar. Lo ha tomado como que es el evento de las estrellas, el evento en el que pues The Rock aparece, en el evento en el que Hulk Hogan aparece, en el que aparece, yo qué sé, Jimmy Smallman de Progress, ahí aparece y hace la tontería, el famosete de turno aparece, no sé. Lo han cogido como un espectáculo para masas, un espectáculo, una Super Bowl prácticamente, y yo creo que eso vale. A la gente que no ve regularmente WWE, le hace gracia, lo ve, lo comenta, le gusta. Pero es que al final no son tu target. Al final, la gente a la que tienes que satisfacer y la gente que te sigue ahí fielmente y sigue tu producto es la gente que está viendo el programa prácticamente semanalmente. No es la gente que sintoniza WrestleMania, se ríe un rato, se ríe la, bueno, no creo que aguanten las 6 horas, pero se ríe 2 horitas, ve el programa lo que puede y, no sé, lo comenta al día siguiente en la oficina y luego vale, WWE ya para el año que viene.
Además, Capu, no sé, antes de que se me olvide, se me ha ocurrido algo con lo que has dicho. Si la gente sintoniza WrestleMania y dice, voy a ver el combate de Goldberg contra Lesnar porque me parece interesante, qué sé yo, son Goldberg y Lesnar, y no ve WWE regularmente, ¿qué sensación se llevaría al ver que son el main event, ¿no? Porque el main event, pues ya de inmediato te da la sensación de que es el combate importante, el realmente, el que vale la pena ver, así que lo demás se puede saltar, ¿no? Pero ¿qué pasa si sintonizan el show por ver Goldberg contra Lesnar, pero el main event es, no sé, Finn Balor contra Roman Reigns, se me ocurre, ¿no? Cualquier cosa. Si ese es el main event, pues tú dices, ah, mira, tenemos el Goldberg contra Lesnar aquí, y es interesante, pero el main event es entre estos dos tipos que a lo mejor no conozco, pero si son el main event deben ser los tipos que ahora mismo son los importantes, ¿no? Así que ya, de alguna manera, recuerdas esos nombres y a lo mejor la gente se anima a quedarse a ver porque es el main event. Dice, bueno, faltan un par de combates luego de este Goldberg contra Lesnar. Habrá que ver los que quedan porque son los importantes. Y a lo mejor se enganchan un poco, o no sé si se enganchan, es mucho decir por el tema de las 3 horas de Raw y demás, pero al menos ya tendrían en mente que la gente importante, la de ahora, es Finn Balor y Roman Reigns, ¿no? Por poner el ejemplo.
Sí, es que es una de esas cosas que deberían hacer, porque es eso, o sea, el evento principal marca las estrellas que tienes ahora. Si pones Brock Lesnar contra Goldberg de evento principal, a pesar de que sea el combate que más genera y que seguramente el que vea más gente, es que estás poniendo a ellos, los estás poniendo a ellos por delante de todo el mundo que tienes ahora mismo y luego se quejan de que no tienen estrellas. O sea, no sé, me parece que es algo bastante malo y desde luego este punto de vista que has dado es que es completamente acertado. La gente si ve que hay un combate por encima de la cartelera y un combate que es el principal y no es el Goldberg contra Lesnar, sin duda se van a quedar con los nombres y van a intentar familiarizarse con ellos, si se consiguen enganchar. De hecho, esto, yo una amiga mía es bastante casual, es bastante de ver aquí aquí WWE lo echan por Neox, lo ve algún fin de semana, ve Raw, ve SmackDown, y me acuerdo que me preguntó por esto, porque Goldberg había vuelto y iba a enfrentar a Brock Lesnar y no sé qué, no sé cuántos, y dije que sí, que al final seguramente se acabaría dando en WrestleMania y me ha prometido que lo va a ver. Pero lo va a ver por eso, por el Brock Lesnar contra Goldberg. WWE lo hace bien porque sí, es lo que llama. Pero es que no puedes meter a Goldberg y a Brock Lesnar en pleno 2017 como tu atracción principal cuando se supone que el foco de tu show tiene que ir en el talento actual, en la gente que está disputando el campeonato y que está semana tras semana en tu show. Tienen mal cogido el concepto, lo sigo diciendo. Me parece que para llenar sitios y para llenar asientos y para generar ventas lo hacen muy bien con estos combates. Pero tenerlo de main event, tenerlo de cara principal, es un grave error y desde luego lo primero que perjudica es a tu propio producto. Es pan para hoy y hambre para mañana, me parece a mí.
Sí, completamente de acuerdo. A ver, como saben, no pudimos hacer Florida Vice el pasado viernes por temas de tiempo y algunos problemas por ahí. Pero tenemos los temas más importantes de los tres shows que revisamos normalmente los viernes, que son 205 Live, NXT e Impact Wrestling. Empezando con 205 Live, Capu, lo más importante del show, claramente, desde el video inicial y todo lo que hacen con la historia y demás, fue el tema de Alicia Fox con Cedric Alexander y Noam Dar. ¿Qué pasó en el show? En el combate que tuvieron Alexander y Dar, al final, como que Alicia Fox interviene, pero de manera inconsciente, porque está Noam Dar en el piso, ¿no? Cedric va a saltar desde arriba, salta y Alicia como que lo jala, jala a Noam Dar fuera del camino, o sea, para que no le caiga Cedric encima, y luego como que se arrepiente de haberlo hecho, Dar termina ganando el combate, y luego en backstage, Cedric discute con Alicia, le dice, mira que esto ya viene pasando un tiempo, como que intervienes en los combates, y yo sé que no lo haces queriendo, pero me has perjudicado, y en esta ocasión veo que estás favoreciendo a Dar, así que quédate con él, hemos terminado, y seguramente harán buena pareja, ¿no? Se va Cedric Alexander, Alicia se queda triste, pero luego se vuelve loca, lanza cosas por los aires ahí en backstage, grita, ¿no?, el nombre de Cedric, jurando venganza. Así que, ¿qué crees que pasará con esta historia tan apasionante de Cedric Alexander, Alicia Fox y Noam Dar, Capu?
Pase lo que pase, es que me va a tener al filo del asiento completamente. Me parece que es una de estas rivalidades que trasciende al deporte y convierte el wrestling en lo que es arte. O sea, madre mía, es impresionante absolutamente todo lo que están haciendo estos hombres. Nah, es broma. Creo que es que, no sé, WWE quiere repescar este personaje raro que tenía Alicia Fox de tirarse, ¿te acuerdas? De tirarse soda por encima, de comerse las palomitas del público, estas cosas raras que hacía, y no sabe cómo hacerlo. Y como no anda, parece que lo están enfocando así en plan de que está mal de la cabeza, al final lo van a acabar juntando de una forma o de otra. No sé, a ver, es interesante por el tema de que yo decía hace unos meses que en la Cruiserweight Division no había historias, no había absolutamente nada, no había fondo de personajes, y esto de una forma o de otra está haciendo que Noam Dar y Cedric Alexander estén en televisión semana tras semana y tengan una historia entre medio. Que la historia entre medio es bastante deleznable, que la verdad es que hace tiempo que este tipo de historias, en mi opinión, no es que deberían haberse extinguido, pero deberían haber tenido una especie de cambio de concepto, pues sí. pero es una forma, viendo el lado positivo, de tener a dos talentos como Cedric Alexander y Noah andar en la pantalla. El problema es que cuando esta historia se hace lo que se está haciendo, la gente pierde completamente el interés y todo el push que podría haber llevado esto a Cedric Alexander, todo lo que podría haber convertido a Cedric Alexander en una historia de este estilo, es que lo están matando un poquito. Alexander me parece que era de los hombres que mejor salió del Cruiserweight Classic y ahora mismo, pues no te digo que sea de los que menos over está, o sea, poca broma. Así que no sé cuánto más quieren hacer alargar esto, pero que Alicia Fox se decida por uno ya, se quede con no andar por el acento gracioso, por Alexander porque, yo qué sé, porque es Alexander, y ya nos dejen un poquito en paz con este tema, la verdad, porque yo estoy bastante cansadito del no andar contra Cedric Alexander con Alicia Fox de en medio.
Como ya dije en un momento, es muy curioso que ahora, yo recuerdo el Cruiserweight Classic y lo que venía después, cuando debutó Noam Dar en el roster principal, que Dar no transmitía nada, realmente. O sea, más allá de que ser un luchador en el ring correcto y todo, no transmitía realmente algo que te llamara la atención. Pero con esta historia se ha hecho un nombre ya, y la gente lo reconoce, ahora lo abuchea incluso, y tiene un puesto ahí semana a semana en el 205 Live o en el mismo Raw, y le ha favorecido bastante. Más allá de que la historia no sea muy buena, al menos ya sabes quién es Noam Dar y te das una idea de... Ah, mira, el tipo que persigue a Alicia Fox, ¿no? Ya sabes quién es y lo reconoces por algo. Por el lado de Cedric, a él le ha venido no tan bien, porque él podría haber estado haciendo otra cosa, pero al menos también la gente que no conozca quién es Cedric Alexander y no le interese tanto lo bueno que puede hacer en el ring, porque están más interesados en personajes como WWE enseña que debe ser, al menos esto le da algo también para que sepan que está metido en esta historia, que estuvo con Alicia Fox. Así que no está del todo mal. Y es más, me gustó lo que hicieron aquí en la parte final de este segmento de la discusión, ¿no? Porque Cedric termina con Alicia, lo cual puede ser un... que se puede ver de cierta manera como una movida heel, ¿no? Porque dice, bueno, me haces perder, me voy, no quiero saber nada más de ti. Pero al mostrar a Alicia al final que se vuelve loca, dices, bueno, tenía razón, ¿no? No le conviene estar con esta chica.
Sí, a ver, es que la parte positiva es eso, lo que dices de Noam Dar, que al menos pues le ha dado una exposición y si antes no transmitía nada, al menos ahora tiene un personaje, la gente lo señala, o sea, la gente lo conoce más o menos, por así decirlo. Es un poco como lo que están haciendo con Jack Gallagher y Arida Daivari, aunque, bueno, no comparo, porque me parece que la de Jack Gallagher y Daivari es bastante superior, simplemente porque está Gallagher de por medio. Pero sí, el aspecto positivo es ese. La gente, más o menos de una forma o de otra, se está pudiendo identificar un poquito con Alexander o con Noam Dar. Y de una forma o de otra, pues al menos están en pantalla y tienen tiempo. O sea, la parte positiva es esa, pero por lo demás es que la historia no me está gustando absolutamente nada.
Aquí nos recuerdan que estamos a un mes de Arras de Corazón 2, lo cual es muy interesante de pensar. Y ya que estamos hablando del tema, Capu, esta intervención de Alicia Fox durante el combate, ¿crees que sus sentimientos realmente la traicionaron? O sea, ¿ella está en realidad interesada, enamorada de Noam Dar sin saberlo?
Yo creo que está sufriendo una especie de síndrome de Estocolmo, pero sin llegar a estar secuestrada. O sea, yo creo que hay un punto de... en cómo la mira Noam Dar, en esta mirada de deseo que tiene, en este punto de querer ser que Alicia Fox sea de él y solo de él,
dice su nombre.
En todo momento. ¿Cómo dice su nombre exactamente? La forma en que la mira. Yo creo que tiene este puntito de me atrae, pero a la vez no me atrae porque es como, no sé, no es mi prototipo. Yo creo que está asustada y está asustada de abrir sus sentimientos y abrir su corazón hacia Noam Dar, pero yo creo que en el fondo, ella misma sabe que Cedric Alexander es solo una fase y que el hombre que realmente le llenaría sería Noam Dar. Así que yo creo que sí, que Alicia Fox sí que está enamorada, pero no quiere admitirlo. No quiere admitirlo porque le asusta.
Veremos a qué lleva todo esto. Es una historia apasionante. Luego tenemos en NXT, lo importante que se ha anunciado es que sabemos cuál será el combate. En NXT TakeOver San Antonio, por el título femenino, Asuka defenderá ante Billie Kay, Peyton Royce y Nikki Cross en una Fatal 4-Way. Yo estaba pensando, semanas antes de que se anunciara esto, de que San Antonio era una buena sede para el reto de Ember Moon, porque Ember Moon es de Texas, y era un buen lugar para que estuviera Over luchando contra Asuka, y tal vez sería un buen lugar para su coronación. Y el motivo por el que no lo hacen, me imagino, es porque aún no quieren que Asuka pierda el título, y por eso tienen este combate mientras tanto. Lo cual, bueno, hará que cuando llegue el momento de Ember Moon, pues no sea tan especial como podría haber sido aquí. Pero es por cuestión de timing y demás que quieren tener a Asuka todavía en NXT. O a lo mejor me equivoco Y más bien esta Fatal Four Way está ahí para que Asuka pierda el título sin que le hagan el pin, quién sabe.
Es curioso, porque también salió una noticia hace unos días de que había varios luchadores de NXT que estaban preparando su ascenso al main roster y había como dos clases, una que estaba aventajada y la otra que los tenían como a largo plazo, o sea, vas a subir pero dentro de más tiempo. Y lo curioso de estas dos listas es que en ninguna de las dos salía Asuka y yo ya tenía asumidísimo que para más o menos para el post-WrestleMania y todo esto iba a acabar subiendo. Parece que no está en planes de momento que suba Asuka. No sé si es que la quieren todavía para acabar de buildear la nueva división femenina de NXT. No sé si es que quieren que ayude un poquito a las jóvenes. No sé ni siquiera si quieren subirla, de hecho, al main roster porque les está resultando bastante exitosa en NXT y puede meterla de trainer luego. No lo sé. Por H o por B hemos llegado a este combate. Sí que puede que acabe siendo esto que dices de que la han puesto en una Fatal Four Way para quitarle el título de alguna forma y sin ser pineada, sin perder ese invicto uno contra uno que tiene ella. Mi candidata aquí que es para llevárselo es Nikki Cross, de si esto acaba siendo así. Pero yo creo que en cualquier otra forma es una forma de poner a las cuatro mujeres del roster prácticamente más importantes ahora mismo, salvando a Ember Moon, que estoy de acuerdo que debería haberse coronado en este evento. Es una forma adecuada de ponerlas al mismo nivel, ponerlas al nivel de que pueden retar por el título, a pesar de que uno contra uno no pueden ir contra Asuka todavía, pueden estar en la escena titular y pueden estar en una posición alta. Yo creo que es un booking correcto, es un booking adecuado, y pase lo que pase, que creo que al final acabará ganando Asuka si nos ponemos en el escenario este de que no va a subir al main roster. Yo creo que es bastante bueno para la división femenina de NXT en general. Nikki Cross me parece que tiene mucho recorrido, es una gran luchadora y puede ser una de las grandes figuras en tanto en NXT como en el main roster. Y tanto Peyton Royce como. Uy, no me sale el nombre, como. Uy, madre,
Billy
no me
Kay.
sale. Billie Kay, perdón, sí, Billie Kay. Tienen que desarrollarse aún un poquito, pero en el ring son bastante buenas las dos. Y creo que esto les va a venir muy, muy bien a ambas. Ember Moon, si no se corona este takeover, que parece que obviamente no. Será el siguiente, o no lo sé. No sé cuándo querrán subir a Asuka al main roster si quieren subirla, pero espero que el push a Ember Moon no decrezca, porque tampoco es que esté saliendo excesivamente en semanales, a pesar de que está muy over con la grada. Y espero que Ember, que para mí es la gran señalada para ganar el título después de Asuka, empiece a ganar más notoriedad en NXT y en la división femenina.
En esa cartelera también está, si no me equivoco, DIY contra los Authors of Pain. Ya lo buqueó William Regal. Lo cual, bueno, es resultado de que hayan ganado el Dusty Rhodes Tag Team Classic. También hubo el ataque ahora en NXT esa semana. Que por cierto, DIY defendió ante The Revival una última vez. Un combate que estuvo bien. Pero claro, no está para nada al nivel de otros combates que han tenido. Por eso sufre un poco. Pero sí, los Authors of Pain contra DIY. Ya tuvieron un buen combate antes, a pesar de que los Authors no tienen tanta experiencia, pero DIY son capaces de sacarles un buen combate, así que no tengo preocupación por ellos. Y por otro lado, también tenemos
¿Puedo
el.
hacer,
Sí, dale,
un,
dale.
peque, un pequeño apunte estúpido de estos que me encantan a mí? Este último combate de DIY contra The Revival es que es un poco como. Esta cuarta película de una trilogía que no tendrían que haber sacado, pero la sacan, pues es más o menos eso, un
Como la
poquito.
última de Indiana
O sea,
Jones.
sí, exactamente. Bueno, cualquiera de Indiana Jones de los últimos tiempos, sí, más o menos eso. Está bien, es un buen combate, pero realmente no hace justicia a lo que pudieron haber hecho estos dos. Así que espero que con Authors of Pain, DIY, tengan un buen rival. Tengo bastante fe con Authors of Pain.
Y el main event, por supuesto, Shinsuke Nakamura contra Bobby Roode. Que todo depende de quién vaya a subir y quién no. Nakamura se habla de que estaría cerca, pero no se sabe. Está Chris Hero que apareció por ahí, Cassius Ohno apareció para encararlo. Así que no se sabe exactamente qué pasará. Pero Bobby Roode tendría que perder y subir ya, porque creo que él está perdiendo más el tiempo que cualquier otro.
Sí, sin duda. Cualquiera de los dos. Es que los dos podrían estar perfectamente en el main roster ya. O sea, cualquiera de los dos debería estar ahora mismo en una posición alta, en la card, en el main roster. Pero bueno, no sé exactamente qué harán. Supongo que le darán la victoria a Nakamura porque quieren hacerle la cara de NXT. O bueno, igual le pasa la antorcha un poquito a sus 39 años de Bobby Roode. Le pasa un poquito la antorcha a Bobby Roode para que sea la nueva generación de NXT. No sé exactamente qué harán. Pero sí que parece muestra de que quien pierda sube al main roster. Y no sé, la verdad, no sé cuál de los dos prefiero que suba al main roster. Nakamura tiene que estar en el main roster, pero es que Obi Root también.
Eso fue lo que dejó NXT esta semana. Hablemos de Impact Wrestling, que ha dejado varias cosas interesantes para comentar. La primera de ellas, no sé si la primera, pero la que salta a la vista es el nuevo personaje de Aaron Rex. Hicieron un segmento bastante largo, Salió él, ¿no? Con un traje de piel ahora, Rockstar Spot presentándolo a pesar de que renunció la semana pasada. Ahora sabemos que yo estaba especulando con que tal vez no era Kayfabe, pero sí lo era. Apareció otra vez aquí, siendo asistente de Aaron Rex. Aaron Rex ahora con un personaje como que metrosexual, ¿no? Hablando de que la gente paga para verlo nada más, no para verlo luchar, sino para apreciarlo. Sale ahí con maquillaje en la cara y con los anillos y hablando de manera delicada. Y me gustó el personaje, la verdad, me parece que lo interpreta bien. Me parece que es bueno para generar heat. Y a pesar de que el segmento fue bastante largo, no nos explicaron por qué fue que Spot no renunció, o sea, renunció y luego apareció aquí. Me parece que sí estuvo en la promo original, pero la editaron por falta de tiempo. Y como digo, aún así duró bastante. Apareció Robbie E. Aaron Rex, más allá del personaje que tiene ahora, se mostró agresivo también. Así que a pesar de todo, me parece un buen paso para Aaron Rex. Y simplemente a ver qué es lo que ofrece ahora con ese nuevo personaje.
Lo que tengo que comentar al respecto es que gracias a Aaron Rex, de una forma u otra, he conocido a Liberas, que es el hombre en el que está basado su personaje. No lo conocía antes. Se ve que era un pianista, un showman de los años, pues yo qué te digo, los años 40, los años 50, que era bastante famoso en aquella época. Y lo curioso de esta historia es que se han basado en él y en su mayordomo, que es Scott Thorson, que tenían una relación sentimental. O sea, no me refiero a nada de eso, sino que nos están intentando decir que Aaron Rex y Rockstar Spud van a tener una especie de relación delante de las cámaras. O sea, como mínimo me parece curioso esto. Y no sé, he visto algún vídeo de este hombre, sí que es muy extravagante, es muy flamboyant, que se diría en inglés, es muy, muy suyo, es muy metrosexual, como dices, tiene muchos manerismos. Y creo que Aaron Rex, si esta ha sido su mayor referencia, la ha adaptado muy, muy bien. Y desde luego puede salir un personaje muy interesante de aquí. Así que habrá que ver qué sigue para Aaron Rex. Como dices, la promo bastante larguita al principio, pero bueno, a mí se me ha hecho bastante entretenida. Me faltó, como dices, lo de que explicara por qué Rockstar Spud de repente está otra vez delante de las cámaras de TNA. Pero fuera de todo eso, que al final son, bueno, cositas que TNA nunca explica. Esto de, como he dicho antes, esto de explicar personajes y turns es una cosa que se lleva ahora. TNA no se ha llevado nunca. Creo que va a ser interesante y es un plus que Aaron Rex le hacía falta tener en TNA porque estaba bastante bajo de todo y había empezado con mucho hype cuando entré a TNA, pero no ha estado al nivel y espero que con este personaje al menos se reivindique un poquito porque como entertainer es muy entretenido.
Sí, yo le tengo fe. Cuando estaba ya un poco decepcionado por completo de Aaron Rex con su participación en TNA y luchando por el título Grant, ahora le tengo más esperanza, lo cual es bueno. Otra cosa de Impact Wrestling, han anunciado el Race for the Case, que es básicamente el mismo concepto que el Feast or Fired, solo que ahora no quieren despedir a nadie, así que no hay ningún maletín que diga despedido, sino que los cuatro tienen oportunidades titulares, que serán, me imagino, para el título del Mundial, el del X Division, el título Grand y el de parejas, porque no hay mujeres participando. Y simplemente es eso, ¿no? Un combate ahora por los cuatro maletines, más ordenado, me imagino, por el tema del despido, que el año pasado no despidieron a nadie tampoco, pero hicieron la historia con Gredo y con Eli Drake. Ahora que digan que hay cuatro oportunidades, pues le da un poco más de orden.
El tema del Feast of Fire, de la gracia del Fire, era cuando tenían un roster exageradamente grande, o sea que era prácticamente todo open contracts, que podían despedir a alguien y realmente no lo notaban, o podían librarse de lastres como Chavo Guerrero, lo siento mucho, pero era un lastre. Estaba bien, pero ahora mismo es que con el roster tan corto que tienen, si encima despiden a alguien, es que ¿qué hacen con los shows? Es que les falta gente por todas partes. Es normal que hayan adaptado un poquito esto y hayan cambiado un poquito el concepto. Desde luego es muy bueno esto de que cada maletín sea para un título. En principio ya había leído los spoilers y pensaba que el maletín lo que te daba era una opción para retar a alguien en el Open Fight Night, esta cosa rara que tienen, pero no, parece que es un Feast of Fire al uso, sin el despido. Y va a ser interesante este combate, sin ningún tipo de duda. Yo creo que va a estar bastante bien, a ver quién se lleva los maletines. Y puede estar muy, muy chulo, la verdad. Este tipo de estipulaciones lo que hace es que parejas igual, o sea, personas que no tienen pareja, tengan que conseguir una así un poco random para retar por los títulos, lo cual yo creo que favorece un poquito ahora mismo la división de parejas de TNA que no tienen absolutamente a nadie. El título mundial siempre es interesante ver quién retará, no sé, yo creo que pues hay algo bastante, bastante bonito de todo esto.
Por otro lado, uno de los participantes de este combate, Eli Drake, apareció ahí, ahora asociado con Tyrus, desde que fue su compañero en el último pay-per-view que nadie vio. Salió ahí, agarró a un tipo, le dio un papel para que leyera, hizo la promo, ¿no? De Dami Yeah y demás. Y el mensaje fue básicamente de que ya no escucharán más a Eli Drake, porque perdió la voz y a nadie le interesó, como que no se preocuparon por él. Y como no saben apreciar lo que tienen, pues se lo quita, ¿no? Eli Drake ahora se niega a hacer promos, lo cual es muy extraño porque Eli Drake es muy bueno en promos. Es más, si tiene una posición ahora en TNA, no es por lo que ha hecho en el ring, sino por sus promos. Así que decir que va a dejar de hacer promos es como quitarse el arma más poderosa que tiene. Me imagino que será por poco tiempo porque es muy estúpido que esto sea el caso, pero ahí está, por el momento al menos, Eli Drake sin promos.
Es curioso, o sea, el personaje de Eli Drake llega a un punto de egocentrismo, de lo ególatra que es súper divertido, es que me encanta este hombre, me parece que su desempeño como entertainer es muy, muy grande. Y es un giro de tuerca más a su personaje que nos muestra una vez más lo egocéntrico, como digo, que es, lo estúpido que puede llegar a ser a veces. Y habrá que ver qué hace en el futuro, a ver si ahora se centra más en luchar, cosa que por favor no, porque este hombre será muchas cosas, pero un gran luchador no es, las cosas como son, es decentillo y ya está. Así que habrá que ver qué hacen con él, no sé. Va a ser bastante curioso ver por dónde evoluciona con esto de no poder hablar. Supongo que usará los cartelitos, porque este hombre, otra cosa no, pero incontinencia verbal la tiene muy arraigada. O sea, este hombre no puede no estar hablando en todo momento. Así que usará cartelitos, alguna cosa de estas, para hacerse entender, o el botoncito este de Dami Yeah todo el rato, que al final puede resultar hasta acabando cargante, pero mola.
Ah, lo tengo
Así
por aquí,
que
es
habrá que
verdad.
ver.
Hace tiempo no lo uso. A ver.
Dummy, yeah. Dummy,
Me
yeah.
encanta.
Dummy, yeah. Dummy, yeah.
Ajá.
Me encanta. Es que es impresionante. Así que habrá que ver qué hacen con él. Habrá que ver qué hacen con el Master of Dummies.
Luego de esto tenemos la continuación de la historia de Ali, que la semana pasada, si alguien escuchó el Florida Vice, estábamos muy indignados con los giros extraños que va tomando la historia, que Ali ya traicionó, o más bien ya se liberó de María, pero no, porque sigue estando trabajando para ella. María no la despide a pesar de que ya la golpeó directamente, y el conflicto, el combate directamente con Laurel Van Ness, pero siguen ahí. Y es más de lo mismo, Ali sigue trabajando para María aparentemente. Braxton Sutter defendió ahora, o luchó contra Mike Bennett, porque ahora, para lastimar a Ali, quieren pegarle a Braxton Sutter. Y al final Braxton se va con Ali, pero María aún tiene un plan para deshacerse de Ali, cuando podría despedirle y ya. Eso es que este turn de Ali, o esta liberación y pasar a ser luchadora, debió pasar hace meses, pero continúa hasta ahora.
El aspecto positivo que veo yo de esta storyline, a pesar de que se está alargando mucho, es que tiene cierto sentido porque Ali llega a TNA como una non-wrestler completamente. O sea, se supone que de cara a las cámaras no sabe luchar absolutamente nada. Y a raíz de estar con Braxton Sutter, de empezar esta relación con él, empieza a saber luchar un poquito. Y puede ser positivo para el desarrollo de la storyline que el que dure tantísimos meses sea un poco como está durando tanto. Porque Ali tiene que entrenar, tiene para liberarse de María al final y tal cual, tal cual, tal cual. Si todo esto desemboca en un combate de María contra Ali, que por Dios va a ser bastante horrible por la parte de María, porque no es una buena luchadora y nunca lo ha sido. Si Ali se acaba mostrando como una gran luchadora en ese combate, yo creo que puede ser hasta beneficioso. Lo que pasa es que una historia en que lleva tantísimo tiempo, una historia tan larga, con tanta cosa, tantas veces lo mismo, que es prácticamente María humillando a Ali semana tras semana. El heat desaparece, o sea, está empezando a desaparecer el heat. Ali tiene reacción, pero la gente suda bastante de Braxton Sutter, la gente suda bastante de lo que tenga que decir María. Al final acaba siendo hasta pesado, y es algo que no quieren hacer. Tienen que empezar a hacer otro tipo de segmentos, tienen que empezar a hacer otro tipo de cosas, o finalizar de una vez la rivalidad, poner ya el Ali contra María y que se acabe todo. Pero yo creo que de esta storyline Ali va a salir muy over, ya está bastante over, pero va a salir bastante más over y puede que sea la mujer más over de TNA junto con Gail Kim. O sea que como relevo generacional de Gail Kim en cuanto a reacción, en cuanto a main eventer cuando salga de aquí, porque supongo que saldrá ya como destapándose como la gran luchadora, como Cherry Bomb que es. Yo creo que puede ser bastante bueno y bastante provechoso para la división de Knockouts. Así que a pesar de que sea largo de narices y una storyline que está durando eones, yo creo que va a salir bastante, bastante bien todo esto.
Hablando de mujeres, Brooke Tessmacher, ¿no? Como, bueno, Brooke nada más ahora volvió
Oh.
a TNA. Hablaremos más de ella la próxima semana que tiene su combate de regreso, pero ahí está el anuncio ya. Luego de haber sido, o sea, ya tener un hijo y demás, ha vuelto. Luego tenemos a... Esto lo hemos comentado ya porque la gente no aguantó preguntarle a Capul lo que pasaba con este tema, ¿no? Davey Richards volvió a TNA, tuvo su primer combate de regreso en televisión y fue junto a Eddie Edwards, el campeón mundial, contra los Broken Hardys por el título de parejas. Y como ya se puede entrever, ¿no? Desde la idea de que vuelve Davey Richards y su compañero Eddie Edwards es campeón mundial, ya se ve un poco de conflicto al final, porque Eddie se encarga de, me parece, Jeff afuera, mientras que Davey se queda adentro y le dice, oye, ven para acá porque tenemos que terminar esto, porque estaban pensando un movimiento, pero Eddie se distrae afuera, Matt adentro hace un roll-up, o es Jeff, uno de los dos, roll-up a Davey, cuenta de tres, pierden los Wolves y Davey se muestra muy molesto por lo que ha sucedido, encarando a Eddie, ya discutiendo, y esto sin duda llevará pronto a que veamos un enfrentamiento entre Davey Richards y Eddie Edwards.
Lo que me está gustando de esto es que están mostrando a Davey Richards como su personaje en realidad, o sea, como un egocéntrico, lo cual me gusta algo, ¿sabes? O sea, está bien, o sea, consigue hacerse odiar.
Bueno, ya un segmento en backstage posible, en que vaya un fan y le pida una foto y le cobre 5 euros.
Igual ahora ha subido el caché como está en TNA, igual ahora son 10, ¿sabes? Y ya ha estimado de por vida. A mí, si le suman los intereses, me deberá ya una pasta. O sea, cuando se retire tendré que ir ahí con el pagaré para eso. Pero bueno. No sé, es que no me gusta nada Davey Richards. Yo lo siento muchísimo. Me gusta ahora por parejas, lo hace bien con Eddie Edwards, se compenetran bien, son un buen tag team dentro de todo. Y con los Hardys han dado muy buen combate, porque sí. Pero es que Davey Richards, individualmente, con estos non-sells, con estos voy a 100 por hora y me olvido de todo. O sea, me da muchísima pereza, no lo aguanto, es que no lo aguanto nada. Y ya tuve bastante... Bueno, en la época me gustaba porque era fan de Davey Richards en la época, pero ya tuve bastante con verlo contra Eddie Edwards en Ring of Honor. Ya tuve bastante, o sea, no quiero volver a ver a Eddie Edwards contra Davey Richards en TNA. Menos mal que esto va a ser cosa de un año, se va a retirar y va a dejar a Eddie tranquilo, yo qué sé, que se traiga quien le dé la gana, Eddie Edwards para ser tag team otra vez, pero menos mal que Davey Richards se va a retirar. Y lo que odio de todo esto es que puede que haya una mínima posibilidad de que Davey Richards se retire como campeón de TNA. Oh. O sea, eso sí que ya, para mí, o sea, es el último clavo en mi tumba ya directamente. O sea, me falta eso. O sea, ese campeón, ese señor... Será dos veces campeón mundial, una de Ring of Honor y una de TNA. Y la gente le llamará de todo, o sea, será, oh, qué gran luchador, no sé qué, no sé cuántos, por ser dos veces campeón, una de Ring of Honor y una de TNA. Es que me saca mucho de quicio, yo lo siento.
Al menos puedo decir que el combate cuando llegue me imagino que será bastante bueno. Podrán contar una buena historia, el público estará interesado, ¿no? Viendo la ruptura de los Wolves, aparte Eddie. Está over hasta cierto punto. Así que la ruptura con Davey, pues... podría hacer que reaccionen y que piensen, bueno, este tipo, ¿qué le pasa, no? ¿Cómo va a traicionar a Eddie Edwards y demás? Así que por ese lado, al menos TNA tiene algo en potencia, como para ofrecer algo que llame la atención por su título mundial, mientras gente como EC3 y Bobby Lashley y los demás estén en otra cosa. Pero bueno, veremos qué tal lo hacen, cargando el peso del título principal, Eddie Edwards y Davey Richards. Y eso fue Impact, algo que deja para pensar. Veremos qué ofrecen la próxima semana con ese case o Race for the Case. Y luego viene el... ¿Cómo le dicen el fight? No, ¿cómo es? Open Fight Night.
Open Fight Night, sí.
Que no sé qué será. En su tiempo recuerdo que Hulk Hogan lo impuso y era como que cada uno sale, hace una promo y tiene un combate. Pero no sé cómo será en esta ocasión.
Era esa noche en la que Shera puede perfectamente retar por el título mundial, que es Open Fight Night y tienes que decir que sí, o sea, es uno de esos grandes conceptos de TNA.
Hablemos del New Day, porque hay planes, o más bien no hay planes fijos para ellos. Se habla de que luego de que son campeones, lo que estábamos anticipando, ¿no? Porque luego de haber visto que fueron campeones tanto tiempo, y tenerlos ahí siempre como una figura importante dentro del show, te preguntas en un momento, cuando dejan de ser campeones, ¿qué haces con ellos, no? Porque siguen estando over, siguen vendiendo merchandising, pero ya no son campeones y ya no es necesario que sean campeones porque han sido campeones mucho tiempo. Ya pasaríamos a tener un reinado demasiado tedioso como ya estaba siendo el suyo. ¿Qué puedes hacer con ellos si no están en la escena del título de parejas, no? Ahora mismo están quemando tiempo con Titus O'Neil, van a participar en el Royal Rumble... ¿Pero qué más puedes hacer con New Day? Están pensando en un turn heel, tal vez, pero no les parece del todo bien por el merchandising. Aparte, el personaje, pues no, ahora mismo ha dado un gran paso hacia el bando babyface y sería raro que fuesen heels. Una separación, tal vez, pero no. No habría planes para ellos por separado, lo cual me sorprende especialmente por Big E. Pero sí, se están planteando cosas, pero aún no hay nada fijo para ellos.
No sé la verdad qué es lo que me hace menos tilín. Si que hagan un turn heel ahora mismo, aparte por el tema de merchandising, como bien has dicho, venden una barbaridad. O sea, me parece que son de los tops en la tienda de WWE prácticamente todos los meses. Y es algo que a WWE no le interesa para nada, porque, madre mía, lo que han vendido los New Day y lo que son New Day, sobre todo en el tema de los niños, que es el target principal de WWE, es enorme. O sea, esos hombres han conseguido ponerse al nivel, vamos, de main eventers prácticamente. Pero es que ya tienen que valorar el futuro. Es que han tenido 400 días de reinado prácticamente. Han sido campeones de parejas muchísimo tiempo y los personajes, por sobreexposición más que nada, se están quemando. Están quemados prácticamente ya. Tienen que plantear eso, hacer un cambio de rumbo, no precisamente de alineación, no precisamente hacerse heel, sino un cambio de rumbo, girar un poquito el personaje hacia otro lado. Quizás seguir como trío, pero ir cada uno por un título individual, no lo sé. Pueden hacer bastantes cosas, pero yo creo que lo que deberían hacer ya absolutamente es sacrificar un poquito el merchandising de ahora por merchandising de futuro. O sea, separar a New Day, por mucho que cueste, y tener a Biggie como heel, quizás con Xavier Woods como manager, que me parece que lo haría muy bien, así en plan como Bruce Tharp en New Japan cuando representaba a NWA. Veo a Xavier Woods en ese papel muchísimo, además. No sé, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer un turn de Biggie, que me parece que sería lo más fructífero, porque me parece que es el hombre que tiene más talento de los tres. Y Kofi Kingston, bueno, al final siempre acaban sacando planes. O sea, que saldrían beneficiados realmente Biggie, tendrían un upper midcard prácticamente main eventer bastante bueno, porque Biggie tiene muchísimo talento. Y Xavier Woods y Kofi Kingston, de una forma o de otra, han sabido sacarse las castañas del fuego antes, van a saber sacárselas otra vez. Kofi Kingston es un midcarder histórico de WWE, va a tener trabajo, así que pueden seguir siendo exitosos por su lado. Y a una mala, yo qué sé, si Kofi no tira por delante, pues lo juntas con Titus O'Neil y New Day 2.0 y ya está, no sé, pueden hacer muchas cosas. Pero sí que es verdad que los personajes están quemaditos ya, y esta cosa de que no tengan planes de futuro, uf, me da miedo de que los hundan en el midcard o no les hagan aparecer tanto, no creo que pase. Pero me da mucho miedo que las carreras de los tres, con lo para encima que parecían, lo encaradas hacia el estrellato que parecía con New Day, espero que no vayan hacia el suelo ahora mismo.
Kofi puede ser fácilmente campeón de Estados Unidos en Raw sin ningún problema, aparte ahora con más promos, porque en su momento cuando era campeón estaba ahí para dar buenos combates, pero poco más. Pero ahora que saben que puede hacer buenas promos, pues le darían un poco más de espacio en micrófono, más tiempo para él como personaje. Así que no estaría mal que fuese campeón de un título de mid-card. Xavier Woods es un grande en promos, por lo cual esto tiene que aprovecharse de alguna manera. Y me gusta la idea de que sea manager de Big E. Big E no es que... O sea, es talentoso, no diré que es el más talentoso de todos, pero es el que tiene más proyección para ser main eventer. Si es que se trabaja bien y se toman buenas medidas con él, buen buqueo. Por lo cual, no veo que vaya a ser un desperdicio separarlos, si es que se trabaja bien con los tres. Los tres pueden aportar lo suyo en diferentes facetas de lo que os ofrezca en el show. Así que es su cuestión de que simplemente se lo planteen bien, ¿no? Por ahora el New Day aún sigue funcionando como siempre, pero ya luego de Royal Rumble, algo se tendrá que hacer con cada uno.
Es que es complicado. Tener un grupo con tanto éxito, luego, ¿qué haces con cada uno? Es que realmente tienen un papelón bastante grande ahora WWE. Sí que saben que individualmente pueden sacarle partido a cada uno, porque lo sabrán, pero como lo han planeado tanto para que sean una unidad durante tanto tiempo, es que yo entiendo que resulte complicado tener planes a largo plazo con cualquiera de los tres. Tienen que planear esto bien. Pasó con The Shield, más o menos de una forma parecida. Tenían que separarlos y al final los separaron de una forma o de otra. Y salió bastante bien, salió muy bien realmente la separación de The Shield. Con New Day pueden lograr un impacto similar, poca broma. Están más o menos igual de over que estaban The Shield en su tiempo. Sin llegar tantísimo, obviamente, porque no les han dado una importancia tan capital, pero están muy over. Yo creo que pueden salir perfectamente un main eventer de ahí si alguien hace una traición. O sea que tienen que empezar a planteárselo ya, porque es que es necesario. New Day ya cansan, ya está quemado el personaje, y tienen que aprovechar ya los remanentes de over que tiene New Day.
Con eso vamos cerrando el programa de hoy. Hemos hablado sobre varias cosas, dedicando un buen espacio al torneo del Reino Unido, que tiene segunda noche el día de hoy. Tenemos hype, como lo hemos comentado ya. Por otro lado, lo que pasa en lo que dejamos de Florida Vice, NXT, 205 Live, Impact Wrestling, demás temas por ahí, WrestleMania, Y habrá mucho más que comentar en las semanas que vienen de cara a Royal Rumble, el mismo WrestleMania. Y para eso estamos como siempre en arrasdelona.com todos los días, así que si no se han suscrito todavía a la página, vayan ahora mismo. Y con Capo estaremos el miércoles respondiendo preguntas sobre todos los temas que traigan de cara a ese gran show de WWE, lo que traiga el resto de empresas, el mismo torneo del Reino Unido y demás. Así que Capo, el miércoles tenemos otra cita para responder varias preguntas como siempre hacemos.
Ya sabes, ya podéis empezar a enviar preguntas desde todas partes del mundo, desde, yo qué sé, estas islas tan raras que os gusta nombrar, las islas Ombligo, no sé, en fin, desde donde queráis podéis mandarnos preguntas. El inbox de Arras de Lona siempre está abierto para vosotros. Y como ha dicho Alessandro, si no estáis suscritos todavía, no sé a qué estáis esperando. Seguid toda la programación semanal, que tenemos mucho contenido muy interesante. Y conmigo, como ha dicho, será el miércoles con inbox. Y nada más, la semana que viene más y mejor.
Estaremos de vuelta mañana con Post Raw, viendo qué ofrecen por ahí para continuar esto de Chris Jericho ahora campeón de Estados Unidos y lo que viene para Royal Rumble y tantas otras cosas que hay que discutir sobre lo que pasa de cara a lo más interesante de WWE en el año. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.